Servicio matutino, 4 de junio del 2023. Amós, capítulo 8, versículo del 1 al 14. Terribles consecuencias del pecado. Amén. Buenos días. Probablemente has estado en una situación en la vida donde habían ciertas consecuencias por tus acciones. Un resultado inevitable debido a algo que has hecho. Tal vez has conducido demasiado rápido en tu auto frente a una cámara de velocidad y la consecuencia segura es recibir una carta diciéndote que pagues una multa. Tal vez dejaste toda tu tarea hasta el último momento posible y la consecuencia segura es una sesión de trabajo toda la noche para terminarla. Nuestro mundo está lleno de estas consecuencias seguras y tenemos que ser conscientes de ellas. No importa si no somos conscientes de las consecuencias, las enfrentaremos de todos modos. Así que en realidad es amable decirle a las personas sobre estas consecuencias. ¿No estamos mejor en la ignorancia? Eso es lo que Amós está haciendo en este capítulo. Está advirtiendo a la gente sobre las consecuencias seguras de sus acciones. Esto pretende abrirles los ojos al peligro real que les espera. Has estado estudiando este libro de Amós durante algunas semanas. Ahora, has escuchado cómo Amós era un pastor del sur de Judá, de un lugar llamado Tecoa, que fue enviado a llevar este mensaje del juicio de Dios al norte de Israel. En un sentido mundano, Israel ha estado prosperando con victorias militares y riquezas crecientes, pero espiritualmente se han alejado cada vez más de Dios. Amós ha tenido el desafortunado trabajo de estallar su burbuja y mostrarles el estado espiritual seriamente deficiente de la nación. Ha sido rechazado por muchos de los lugareños, pero ha continuado con su mensaje. Se acerca el juicio porque se han apartado de Dios. Ha seguido predicando este mensaje. En el último capítulo, Amós vio tres imágenes: una plaga de langostas, un fuego que destruyó la tierra y un muro construido con un nivel de plomada. Estas eran imágenes del juicio venidero y una advertencia sobre la maldad del pueblo en la tierra. Amós 8, del 1 al 3. Amén. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Amén. El capítulo comienza con Amós viendo otra visión, una imagen tanto para él como para las personas a las que ha sido enviado a hablar. La imagen que se le muestra ahora podría sorprendernos al principio. Una cesta de frutas de verano. Imagina un gran cuenco de frutas de naranjas, manzanas y plátanos que están todos completamente maduros. Pero esta bonita imagen de frutas sabrosas es la introducción a una terrible predicción, el fin. Amós se les muestra la fruta de verano para prepararse para esta imagen del fin. Esta conexión puede no tener sentido al principio, pero Amós hace un juego de palabras. En hebreo, el idioma que hablaba y en el que se escribió el libro, Amós, la palabra fin suena muy similar a la palabra para fruta de verano. Así que Amós pasa de hablarle a la gente sobre la fruta de verano, kaits, a hablarles sobre el fin, ketz, Pero la fruta de verano también es la última fruta del año. En este momento, la fruta está tan madura como nunca lo estará. A partir de este momento, solo se echará a perder. Por tanto, el mensaje a partir de aquí es claro. El fin ha llegado a Israel. Amós ve que el Señor traerá el fin sobre el pueblo y parecerá que excluye. Ya no tendrá el increíble privilegio de ser bendecidos por Dios, y eso significará el fin. Intenta imaginar cómo sería esto para las personas que siempre habían conocido una relación especial con Dios. Siempre había podido acudir a Él. Vimos esto claramente al comienzo de la relación, cuando Dios pasó junto a Moisés en Éxodo 34:6. El Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Amén. Esa fue la increíble promesa de Dios que se les había dado. Siempre habían sabido que tenían un hogar seguro con Dios, que era su pueblo especial. Habían conocido lo que era tener una relación especial con el Creador del universo. Pero ahora, esa relación les será arrebatada. No se les permitirá volver. El templo, que debería haber sido un lugar de alabanza en adoración, se llenará de llanto. Ese es el lugar donde su relación especial debería haber sido más evidente. La señal para el mundo de que este pueblo tenía el privilegio de ser el pueblo de Dios debería haber sido el epicentro de su celebración. En cambio, Amós ve que se convierte en un lugar de muerte, un lugar de duelo y un lugar de un silencio ensordecedor. El silencio es la última instancia, señal de que todo ha terminado. Después de todo dicho y hecho, después de que todos se han ido, después de que las luces se han apagado, nos queda el silencio. Siempre piensa, resulta inquietante para las personas cuando los edificios que suelen estar ocupados están desiertos. Piensa en escuelas, hospitales, tiendas, si alguna vez has estado en uno de ellos, después de que todos los demás se hayan ido. Sabrás lo que es experimentar un silencio antinatural. Eso es lo que ha sucedido con el templo. En esta visión, el lugar que debería haber estado lleno de vida, ahora está en silencio. Para Amós, el silencio es la imagen perdurable de Dios, entregando a su antiguo pueblo las consecuencias de sus acciones. Es el momento en que no hay nada más que decir. Todo se ha resuelto y la justicia ha sido establecida. Estos primeros tres versículos son una especie de resumen del mensaje de todo el capítulo. Hablan de las consecuencias inevitables que enfrenta el pueblo de Israel. Su fin se acerca tan seguro como una canasta de frutas de verano. Significa el fin de la temporada de cosecha. El resto del capítulo es una respuesta a las preguntas obvias que los primeros oyentes deberían haber tenido en respuestas a estas profecías. ¿Por qué va a suceder esto? ¿Quién será el responsable de llevarlo a cabo? ¿Hay alguna palabra de esperanza para nosotros? ¿Algún destello de misericordia en medio de esta profecía? La ofensa, la explotación. Amós responde a todas estas preguntas. Comienza mostrándoles el pecado terrible que conducirá a esto. La explotación, en el versículo 4 al 6 del capítulo 8, no leemos. Amén. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros
del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo.
Amén. Amos se dirige a aquellos que tienen poder económico y que utilizan esta posición de poder para pisotear a los necesitados y exprimir dinero de los pobres. ¿Recuerdas cómo le iba bastante bien a Israel en este momento de la historia? ¿Cómo Jeroboam había enriquecido y fortalecido la tierra? Resulta que eso no era cierto para todos. Mientras los ricos se han estado banqueteando en platos de oro y bebiendo botellas de champán de la mejor calidad, los pobres han sido cada vez más oprimidos y pisoteados. Esta misma injusticia social es la que Amós ha estado presentando ante el pueblo desde el capítulo 2, 6 y 7. Venden al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean la cabeza de los pobres en el polvo de la tierra y desvían el camino de los afligidos. Esta no es una acusación nueva. Mira de nuevo el versículo 5 para ver de lo que está haciendo. Están reduciendo la medida, aumentando el precio, usando balanza falsa e incluyendo la paja del trigo en el total. Es una extorsión y explotación total. Además de eso, están comprando los pobres por dinero, incluso por sandalias en el versículo 6. Si quieres una imagen de la explotación, es una vida humana que vale tanto como un par de sandalias. Se agrava por su otro pecado continuo, la adoración hipócrita. Lo que vemos en el versículo 5 es que estas mismas personas que pisotean a los pobres para llenarse los bolsillos son las mismas que celebran todas las festividades religiosas, pero están pasando por alto la celebración de la luna nueva y el sábado semanal, cuando no se podía hacer negocios pasando para sí mismos. No puedo esperar a que termine para poder volver a comprar y vender. Tan pronto como esto termine, saldré de inmediato para poder volver a ganar dinero. Están allí en el templo, pasando por todos los signos externos de la religión, pero por dentro están distraídos y consumidos por su comercio. Solo están esperando su oportunidad para comenzar de nuevo con las pesas manipuladas, la mercancía dudosa y ganar dinero. La ofensa aquí es clara. Estas festividades religiosas estaban destinadas a guiar al pueblo de regreso a Dios. No deberían ser una carga ni un obstáculo, sino un buen regalo para mostrar al pueblo nuevamente la bondad y el cuidado de Dios hacia ellos. Si hubiera venido con corazones humildes ante Dios, las festividades les habrían enseñado cómo vivir una vida piadosa, incluyendo el trato justo y el cuidado de sus pobres y necesitados. Sin embargo, a estas personas no les interesaba. Estaban allí golpeando el suelo con los pies, esperando salir. Es una reprimenda para nosotros. ¿Con qué frecuencia estamos presentándonos en la iglesia, en una reunión de oración o en un estudio bíblico? Y si somos honestos, nuestra mente está en otra cosa. Ya estamos pensando mentalmente en el próximo trabajo que debemos hacer en la oficina, el lunes por la mañana, o simplemente estamos en nuestro propio mundo pequeño. La tragedia es que nos perdonemos lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Entonces, ¿ha presentado cargos contra Israel por su injusticia social y adoración, y las pruebas están en su contra? Dios ve todo, oye todo, sabe todo, ha visto su pecado. Amos
ha advertido al pueblo exactamente sobre esto durante 7 capítulos, pero aún así se niegan a arrepentirse, se niegan a volver a Dios. Ahora tendrá que enfrentar las terribles consecuencias de lo que han hecho. Dios ha puesto continuamente su dedo en el corazón de su rebelión contra él, pero Israel continuó ignorándolo. Pero al observar el pecado de Israel, no podemos escapar de que esto también fue escrito para nosotros y que está destinado a convictos donde hemos caído en estos mismos pecados. Porque la advertencia de Israel es la misma que nos llega a nosotros. Dios es misericordioso y bondadoso, pero el espacio para el arrepentimiento no es infinito. Llegará el momento en que el juicio de Dios se agote. El tiempo, porque hay una consecuencia segura para aquellos que ignoran estas advertencias. Amos ha mostrado exactamente por qué viene este juicio. Ahora muestra quién es el que lo trae. El Señor. Resultado seguro. Mira de nuevo en el versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras. Por algo que se alejará o cambiará, esa promesa no significa nada entonces. Dios jura por sí mismo, por su santidad. Aquí es condenatorio que jure por la gloria de Jacob, diciendo que se ha convertido en la santidad misma de Dios, completamente inmutable. Su orgullo ha persistido a través de las muchas advertencias de Dios, por lo que ahora su orgullo no puede ser quebrantado, ya no puede ser humillado. Es una señal terrible de su frialdad hacia Dios, su obstinada negatividad a escuchar sus advertencias. Así que ahora deben enfrentar las terribles y seguras consecuencias por su orgullo. Versículo 7 al 8. Amén. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Amén. Dios promete que ya no olvidará sus obras. Los días en el que el pecado de las personas sería cubierto por su gracia, olvidado en el océano del perdón de Dios, han terminado. Ahora Dios les dice a las personas, que su pecado y orgullo ante él serán recordados, juzgados y castigados. Luego, Amos habla sobre el temblor de la tierra. Sabemos que se acercaba un terrible terremoto algunos años después de que Amos pronunciara estas palabras, pero también utiliza el Nilo como una imagen del juicio. Los israelitas a quienes les estaba hablando habrían entendido a qué se refería. Muchos de los ríos con los que ellos y sus vecinos estaban familiarizados eran imprescindibles. El Tigris y el Éufrates, especialmente en el actual Irak, se inundaban en momentos aparentemente aleatorios y no se podían depender de ellos. Pero el Nilo es diferente. Se desborda exactamente en la misma época cada año. Aún es una festividad celebrada en Egipto. Cada año en agosto, cuando el Nilo rompe sus orillas e inunda las tierras circuncidantes, es completamente confiable. Es una característica definitiva del río. Cuando Dios dice que su juicio se elevará como el Nilo, está diciendo que es inevitable. Es una consecuencia segura de la pecaminosidad del pueblo. Ese juicio vendrá pronto sobre el pueblo. en un día que Dios ha establecido. Versículo del 9 al 10. Amén. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se exponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Amén. Implicará que Dios quite lo que ha dado. El Dios que dijo, hágase la luz, oscurecerá la tierra. El Dios que dio festines al pueblo en 6 y en el 11, en el 7, y les dio canciones para cantar, convertirá el llanto y lamentación. El pueblo terminará vistiendo cilicio y rapándose la cabeza, una imagen bíblica de ser reducido a la nada. Esto es lo que Job, después de que sus hijos y todo lo que poseía fue destruido. Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra. En Amós es una imagen de la catástrofe y horror absolutos que caerán a nivel nacional. El juicio que llega como la consecuencia segura de su pecado. Y debemos ver quién es el que traerá esta terrible catástrofe sobre el pueblo. Es el mismo Dios. Cuatro veces en los versículos 9 y 10 y nuevamente en el versículo 11. Dios dice, yo. Dios será responsable de todo lo que sucederá a Israel. El horror de este juicio no radica en que Dios se haya alejado y olvidado del pueblo, sino en que Él está completamente presente en su justicia. Verán cuán temible es caer bajo la mano de Dios vivo. Será tan malo, dice Amós, que será como el luto por un hijo único, una imagen especialmente dolorosa para los israelitas, ya que la muerte de un hijo único significa el fin de la línea familiar y el fin de la participación en el futuro del pueblo de Dios. Amén. Y Dios es claro acerca de cómo se sentirá más dolorosamente este sufrimiento, terribles consecuencias. Amén. Versículo del 11 al 12. He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. La última forma de castigo de Dios hacia estas personas rebeldes que explotan a los pobres por lucro y participan en un culto hipócrita será la eliminación de su palabra. Así como en el versículo 3 es el silencio lo que representa la culminación del juicio, el pueblo de Israel siempre había tenido el increíble privilegio de recibir las palabras de Dios, tanto en las partes que habían sido escritas como a través de los mensajes transmitidos por los profetas. Amén. Dios les hablaba directamente de manera única entre todos los pueblos. Ellos serán un pueblo elegido, quienes escuchaban sus palabras y tenían este increíble acceso al Dios del cielo y la tierra. Pero aquí Dios dice que eso llegará a su fin. Él provocará una hambruna de su palabra en el versículo 7, 11, 8. Esto, 7, 8 y 11, amén. Esto es algo que los israelitas se han buscado a sí mismos en el capítulo 2:12. Encontramos que ellos han silenciado a los profetas enviados a ellos, pero a los naziritas hiciste beber vino, y a los profetas les diste mandamiento, diciendo, no profeticéis. Incluso la semana pasada, el sacerdote de Betel le dijo a Amós que se fuera Amós en Amós 7, del 12 al 13. Entonces, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario de rey y casa real. El pueblo ha rechazado repetidamente escuchar la palabra de Dios, por lo que ahora Él les quitará la opción. Una y otra vez se les dio oportunidad, pero ahora su oportunidad se ha ido. Solo una vez que las palabras de Dios desaparezcan, las personas se darán cuenta que el horror de estar sin ellas, la palabra de Dios, son luz y vida, son las que ofrecen esperanza a los pecadores rebeldes contra Dios. Una vez que esa palabra se haya ido, cualquier posibilidad de restauración también se habrá ido. Es una imagen desesperada de personas buscando, pero sin poder encontrar, vagando de costa a costa, buscando en cualquier lugar, aunque sea un pedazo de palabra de Dios, que puede ofrecer consuelo, una salida del terrible juicio que enfrentarán. Pero, encontrando solo silencio, es como salir a caminar y darte cuenta de repente de que te olvidas de traer un mapa. De pronto te das cuenta de que se está haciendo más oscuro. No recuerdas de qué dirección venías y la batería de tu teléfono se ha agotado. Estás perdido y no puedes encontrar nada que te salve o te devuelva. Esto te deja completamente sin esperanza. Es una imagen desesperada con la que nos quedamos. Las consecuencias de esta hambruna de la palabra en el versículo 13 y 14. Amén. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. El resultado será que esas personas que suelen ser más fuertes y activas, los jóvenes, hombres y mujeres, desfallecerán de sed. A medida que la palabra es retirada, la gente se marchitará y declinará. Incapaces de encontrar vida en la palabra, comenzarán a desvanecerse. Y estos versículos no ofrecen esperanza para los 8, del 8 al 11 y el 9 al 11. En el versículo 14 promete que aquellos que viven de esta manera, los que se han apartado, caerán y no se levantarán de nuevo. A menudo estas profecías vienen con un destello de esperanza al final, una forma en la que Dios trabajará para restaurar. Pero en este capítulo solo nos queda el silencio de Dios. Al haber retirado su palabra, no se ofrece recuperación ni perdón. A medida que las personas enfrentan las consecuencias seguras de sus corazones pecaminosos, experimentarán que en el tiempo de la misericordia se agota y son entregados al juicio. Es algo sombrío. Al leer sobre esto, debemos tener cuidado de no ver solo a Israel como pecadores y merecedores y reprender sus errores. También debemos ver las formas en que somos culpables de las mismas cosas. de no escuchar la palabra de Dios, de no entregarnos por completo a adorarlo, de no permitir que nuestras prioridades sean moldeadas por sus prioridades. Lo más aterrador de este capítulo es que cada uno de nosotros es igualmente culpable ante Dios como lo fue Israel. Y si estuviéramos allí en ese día, caeríamos bajo ese mismo juicio. Dentro de este capítulo no hay mucho que nos dé esperanza. Debemos mirar este capítulo en el contexto de la historia de la Biblia. Las cosas no iban a mejorar para los israelitas. Enfrentarían este juicio sin ninguna esperanza de que Dios se compadeciera. El momento de arrepentirse había pasado y ahora enfrentaban consecuencias seguras. Pero nosotros nos encontramos con una imagen más completa de lo que Dios ha estado haciendo. Podemos celebrar de que estamos en una posición mucho mejor que la de los israelitas. Hoy en día tenemos no solo la palabra de Dios plenamente revelada en la Biblia, sino también la palabra de Dios, Jesucristo. Podemos decir que hoy soy tan culpable como lo fue Israel. Pero el Señor Jesús ha enfrentado esas consecuencias en la cruz. Él es quien sabe lo que es Dios, lo que es que Dios se aparte y enfrenta su silencio. Él es quien tuvo todas mis acciones en su contra mientras pagaba, en el versículo 9 al 11, partes del precio que cada una merecía. Ninguna de ellas fue olvidada. Él es quien enfrentó un juicio tan cierto y presidible como el aumento del Nilo. Al morir en esa cruz, el cielo se oscureció como señal de que el juicio de Dios estaba cumpliendo. Al morir en esa cruz, él supo que es tener cánticos de alegría convertidos en llanto, de luto y clamor, de lamentación. Él fue quien por mi pecado fue despojado y experimentó ese amargo día en mi lugar. Por mi bien, él experimentó los juicios descritos en este capítulo. Todo para que aquellos que ponemos nuestra confianza en Él podamos ser liberados. Si puede evitar los juicios descritos aquí, es solo porque el Señor Jesús ha pagado las consecuencias seguras. Entonces, mientras leemos estas palabras esta mañana, y cuando volvamos a ellas en el futuro, debemos sentir el peso de lo que está sintiendo. Debemos de ver el horror de ser juzgados por Dios y tener la oferta de misericordia retirada. Debemos ver el peligro muy real, saber que llegará el día en que la oferta de misericordia de Dios expirará. Y a aquellos que no se hayan vuelto hacia Él enfrentarán el terrible silencio de su palabra. Ese día es cierto, cuando habrá consecuencia, pero también debemos saber que el Señor Jesús, la palabra viva de Dios, ha venido y ha muerto para que puedas vivir, para que podamos vivir. Leer esta palabra debería hacernos aún más agradecidos por el acceso que tenemos a nuestras Biblias. Podemos tener nuestras propias Biblias. Descárgalas, compartirlas, leer estas palabras y ver el horror de ser excluidos de la palabra de Dios nos muestra el inmenso privilegio que tenemos actualmente. Deberíamos amar leer la Biblia, no porque nos guste el acto de leer palabras en una página, sino porque en ella encontramos a Dios vivo y activo que la escribió. A medida que leemos este libro, se nos muestra más quién es Él y crecemos en nuestro deseo de conocerlo más. Es leyendo esto, estudiándolo, orando con ello, cantándolo, que llegamos a conocer el verdadero Dios. Él es el mayor privilegio que cualquiera de nosotros conocerá en este mundo, leer las palabras dadas por Dios vivo. En el versículo 10 al 11, este capítulo ha sido oscuro. La próxima semana habrá un mensaje de más esperanza, pero este capítulo ha sido sombrío. A través de él veremos destellos de lo que el Señor Jesús hará, pero el mensaje general es una clara advertencia. Por favor, escucha esa advertencia. Si estás aquí hoy y sabes que estas palabras te han hablado, no lo ignores, porque el día vendrá. No sabemos cuándo. ¿Cuándo habrá consecuencias seguras por nuestras acciones equivocadas ante Dios? La esperanza que tenemos se encuentra solo en Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.